Amén, hermanos, pues les voy a invitar que tome su Biblia. La voy a invitar que la abra conmigo a Romanos 13. Hoy terminamos este capítulo. Hoy vamos a mirar de que Pablo nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. Romanos 13, y vamos a dar lectura de Romanos 13, desde el 11, comenzando en el 11 hasta el 14, y terminamos el capítulo hoy de Romanos 13. Amén, ¿ya lo tiene? Esta es la palabra del Señor, su santa, inspirada palabra, y lea así, empezando en el 11. Haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no pensáis en promover para las lujurias de la carne. Amén. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde y pedimos, Señor, que tú vengas y nos convicciones a través de tu palabra. Tu palabra es poderosa, Señor, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos recapacitar de lo que tú tienes preparado para nosotros y lo que tú quieres, Señor, cómo nosotros caminemos en esta vida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra este texto, nos abra nuestras mentes, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales también. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. La palabra de Dios es poderosa y estos versículos, como hay varios versículos en la Escritura que Dios usa para salvar a ciertas gentes, hablo de un hombre influyente que fue salvo leyendo estos versículos. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Aurelio Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Agustín, en su temprana vida, era un gran intelectual, pero él estaba adicto a las lujurias de la carne desde una edad muy temprana en su juventud. Agustín tenía una mamá que persistía y persistía con Dios de que Dios le salvara a su hijo. Si ustedes no saben la vida de Agustín, Agustín vino a ser uno de los más grandes influyentes de la fe cristiana, en tanto para la iglesia romana de cómo opera la iglesia, pero para la iglesia evangélica de qué es la salvación. Él desarrolla grandes doctrinas bíblicas, uno de los más excelentes teólogos que Dios ha dado a la iglesia. Pues Agustín tenía esta mamá que persistía ante Dios para que Dios salvara a su hijo. Y pidían, tanto pidiendo por él, porque él vivía una vida descarriada y Dios le concedió el milagro a esta mujer que se llamaba Mónica. Dios empezó a obrar en la vida de Agustín cuando era joven y él relata en un pequeño libro que él escribiría al final de su vida llamado Confesiones, en que él y su amigo Alipio habían estado leyendo la Biblia juntos, pero Agustín se angustió tanto por su propia falta de resolución espiritual que se retiró a un lugar distante en un jardín para poder dar riendas sueltas a su emoción y Alipio no pudiera ver sus lágrimas. Y Agustín escribe esto en este libro: me arrojé, no sé cómo, debajo de cierta higuera dando rienda suelta a mis lágrimas y no, en verdad, no tenía las palabras, sin embargo, pero con este afecto te hablé mucho a ti, Señor, diciendo, pero tú, oh Señor, ¿cuánto tiempo, Señor, estarás enojado para siempre? ¿O no recuerdas contra nosotros nuestras iniquidades pasadas? Porque sentí que estaba cautivado por ello. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no hasta ahora el fin de mi inmundicia? Y lo dice, sigue relatando y dice: estaba diciendo estas cosas y llorando en la más amarga contrición de mi corazón, cuando he aquí oí una voz como de un niño o una niña, no sé cuál, que venía de una casa vecina, tanto repitiendo muchas veces: toma y lee, toma y lee. Y él cuenta, inmediatamente mi semblante cambió y comencé a considerar fieramente si era normal que niños de cualquier tipo jugaran un juego así, cantaran tales palabras, ni podía recordar lo que había oído, que lo había oído así. Así que reteniendo la torrente de mis lágrimas, me levanté, no interpretándolo sino como de otra manera, como una orden del cielo para mí, que abriera el libro y leyera el primer capítulo que me encontrara en él. Porque yo había oído de Antonio que por casualidad, mientras él leía el Evangelio, recibió la amonestación como si fuere dirigido hacia él: ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y serás, y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Y por tal oráculo fue convertido inmediatamente ante ti. Y lo continúa diciendo: tan pronto regresé al lugar donde estaba sentado Alipio, porque ahí había puesto el volumen de los apóstoles. Cuando me levanté de ahí, agarré, abrí en silencio, leí el párrafo en los que mis ojos cayeron por primera vez, y era este el pasaje: no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni libertinaje, no en contiendas y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para la carne para satisfacer sus deseos. No leería más, ni necesitaba, porque instantáneamente, cuando terminó el versículo, por decirlo así, una luz de seguridad fue infundida en mi corazón, toda la oscuridad de duda se desvaneció. Es este pasaje de la Escritura que hemos estado viendo, que Dios usó para salvar a este hombre. Y como la palabra de Dios tiene poder, pido que también a través de estas palabras, que vamos, las mismas palabras que vamos a estar mirando hoy, que el Espíritu obre nuestras vidas en el día de hoy. Ahora, la semana pasada tocamos brevemente la realidad de por qué Pablo nos instruye que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos con armas de luz y andemos decentemente como de día. Es porque lo que miramos la semana pasada, lo que es cierto de nosotros, posicionalmente, o sea, delante de Dios, lo que es cierto para cada creyente delante de Dios, eso debe reempezarse a reflejar en la vida normal. Ante Dios nosotros somos justificados. Ante Dios nosotros estamos completamente absueltos, sin condenación, porque estamos en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. Y eso debe de traducirse prácticamente a nuestro diario vivir. Es convertirnos en la práctica lo que somos en posición. En el versículo 14, Pablo lo sube a otro nivel. Él no solamente dice, ¿saben qué? Vístanse de esta manera, o hagan esto, dejen de hacer de aquello. Pablo lo sube a un nivel donde él dice, más bien, vestidos del Señor Jesucristo. Cuando tú creíste en Cristo, tú depositaste tu confianza en Él para salvación. Eso fue en el pasado, y cuando tú te uniste a Él, como Pablo lo dijo en Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos sido unidos a Él, colocados en Cristo, identificados con Cristo. Y sigue diciendo Pablo, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, hay una identificación con Cristo en su muerte, en su resurrección, pero también en la vida, para caminar andando en una vida nueva. Y sigue diciendo en el 6 de Romanos 6, Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos al pecado. O sea, el creyente, cuando viene a fe en Cristo Jesús, se identifica, se une a Cristo, y esa realidad del nuevo hombre es creada dentro de uno. El viejo hombre es crucificado en Cristo. Y en Gálatas, Pablo también dijo lo mismo, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, salvíficamente hablando, o sea, de lo que tiene que ver la salvación, tú fuiste unido a Cristo Jesús en el momento que tú pusiste tu confianza en Él. Tú fuiste arropado, tú fuiste revestido de su obediencia, de su justicia. Eso es gratis y lo recibes al momento de fe. Eso es cierto de ti ante los ojos de Dios. Pero prácticamente hablando, en nuestra vida diaria, no somos lo que deberíamos de ser. No lo somos. Por eso Pablo nos está mostrando el camino de cómo se vive la vida cristiana. Todavía nos faltan muchas cosas que nosotros debemos de desechar en nuestras vidas diarias. Nos falta mucho para hacer lo que Cristo es. Por eso Pablo al final dice, más bien vestidos del Señor Jesucristo y no provean para las lujurias de la carne. Déjenme le muestro esta realidad acerca de esta identificación con Cristo y cómo esa identificación se traduce a la manera como nosotros vivimos. Vaya conmigo a Efesios, Efesios 4, y ahí vamos a mirar unos ejemplos. Efesios 4 va a ser uno, pero miren lo que dice Pablo en Efesios 4, empezando en el 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojáis del viejo hombre, que se corrompe según sus deseos engañosos. O sea, en la salvación, cuando tú fuiste justificado, cuando tú fuiste salvo y te uniste a Cristo Jesús, fuiste revestido de un nuevo hombre, te desechaste del viejo. Y sigue diciendo en el 23... a que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo. O sea, nos vistáis del nuevo. Esta no es la salvación, esta es la santificación. Es una etapa de progreso en donde llegamos a llegar a ser más y más como Cristo Jesús. Pablo nos va a decir, vístanse del Señor Jesucristo, vístanse de Él, que se parezcan a Él, que tengan algo no solamente cierto ante los ojos de Dios, sino cierto ante los ojos de los demás. Tú perteneces a Cristo, tú debes de actuar como Cristo. Y Pablo dice aquí, sigue diciendo en el 24, el cual, o sea, hablando de ese nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por tanto, ahora, en nuestro diario vivir, todavía tenemos muchas cosas malas puestas. Venimos con muchas cosas de nuestro pasado puestas. Pablo nos ha estado mostrándonos que nos quitamos algo y nos ponemos otro. O sea, nos ha dado alguna dinámica viva de lo que tenemos puesto, que tenemos que quitar y lo que nos tenemos que poner. Pues mire aquí cómo lo pone en Efesios. Dejando a un lado, o sea, quitándose, y lo da una lista de cosas que el cristiano debe de quitar durante su vida. Falsedad, ira, robo, malas palabras, amargura, enojo, gritos, maldicencia, toda malicia. O sea, en esta vida, en este proceso de santificación, te empiezas a deshacerte de tales cosas. Empiezas a tirarlas. No tienen estas cosas cabidas en nuestra vida. Ahora, no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso donde Dios, el Espíritu Santo, va obrando en nuestras vidas. Hay diferentes maneras de cómo Él lo hace, y cada uno estamos diferentes. Unos llegan a una etapa de santificación más pronto que otros, otros duran mucho más tiempo, pero deben de llegar a lo que Dios ha planeado para ellos. No se quedan donde empezaron. Es un progreso en parecernos más a Cristo Jesús. En Colosenses 3, vaya conmigo a Colosenses 3, 8, ahí más adelantito. Mire cómo lo pone Pablo ahí en Colosenses 3. Empezando en el 8, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. O sea, desechar, ahí está la idea de quitarte estas cosas. O sea, las traes puestas. Tu viejo hombre, tus costumbres de antes las traes puestas. Necesitas desecharte de tales cosas. Todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maldicencia, lenguaje soaz de vuestra boca, no mentáis los unos a los otros, pues habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. En la salvación, cuando tú fuiste justificado, te despojaste del viejo hombre. En unión a Cristo, y mire lo que dice el 10, y os habéis vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando. O sea, es un proceso de santificación después de que tú eres salvo. Lo que es cierto de ti ante Dios empieza a traducirse, a convertirse cierto de ti en tu vida diaria. Es un proceso. Y Pablo lo dice así en el versículo 10, en la última parte del versículo 10. Hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. O sea, de Cristo nos tenemos que revestir, porque Cristo es todo en todos. Y el 12, entonces, ¿cómo escogidos de Dios? Santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Tú quieres parecerte a Cristo o tú quieres revestirte de Cristo? Ahí Pablo no lo menciona. Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. O sea, debemos ahora nosotros andar como lo que es digno del llamado al que fuimos llamado. Fuimos salvos para, por decirlo así, fuimos justificados. Y esa justicia en Cristo que ahora es nuestra delante de Dios, es puesta sobre nosotros, no es tu justicia. Es la justicia de Cristo que ahora te adorna a ti, es puesta en ti cuando tú confías en Cristo Jesús. Ahora, después de que eso ya es cierto delante del Rey del universo, ante el juez eterno, eso es cierto ante los ojos de Dios. Pero ahora nosotros necesitamos de vivir vidas salvas. Necesitamos empezar a vivir vidas rectas. Necesitamos ser las personas que fuimos rescatadas a ser. Que los hijos que fuimos adoptados a ser. Vaya conmigo a Tito. En Tito, ahí también Pablo habla de lo que la salvación alcanza. En la carta a Tito, Tito 2, empezamos en el 11, mire lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, ¿ok? A todos los hombres, pero mire, estos todos, es un grupo definido. Estos todos no son la salvación a todos. Estos todos es un grupo definido en quienes la salvación vino, los transformó, los justificó, los hizo justos delante de Dios, pero esa misma salvación que todos a estos salvó les enseña algo. Alguien que no es salvo no tiene esta enseñanza. Les enseña algo el Evangelio. Les enseña algo la salvación. Los impulsa a hacer algo. Mire lo que dice el 12 ahí de Tito 2. Enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, negando la impiedad y los deseos mundanos que antes todos teníamos. Y todavía se nos vienen a la mente, y Pablo nos dice que esta salvación nos enseña esto, que empecemos a quitarnos esas cosas que son de nuestro pasado, que ya no son nuestras, ya no se identifican con nosotros. Y Pablo dice, y andemos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. De esa persona Pablo nos va a pedir que nos revistemos. De nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Pablo en Romanos lo dice, nuestro Señor. Pablo no solamente vístete de Jesús, dice, vístete de tu Señor. O sea, mucha gente tiene a Dios como Dios. Solamente el Hijo de Dios tiene a Dios como Señor. Porque se ponen debajo de su autoridad y debajo de su orden, debajo de lo que Él quiere para nuestras vidas. Colosenses 2:6, déjame se lo leo. Por tanto, de manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando en gratitud. Entonces, miramos todo esto para llegar a esta conclusión, que cuando Pablo aquí en Romanos 13, versículo 14, nos dice que nos revistamos del Señor Jesucristo, Pablo nos está haciendo el llamado de que vivamos una vida de santificación. Cuando él está diciendo, vístanse en su manera de vivir como Cristo el Señor, nos está llamando a vivir una vida santificada, dedicada a nuestro Señor. Está llamando a todo creyente a hacer en práctica lo que ya es en posición delante de Dios. Entonces, regresemos a Romanos 13. Empezamos ahí desde el 12 para darle poquito recuerdo y luego ya miramos nuestro texto. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto, desechémonos de las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Miramos un pasaje paralelo a este en Efesios 5. Vaya conmigo a Efesios 5. En este pasaje paralelo es casi como si fuera al revés. Pablo en Efesios 5 tiene todos los elementos ahí incluidos, pero los tiene en diferente orden y como al revés, empezando al revés. Efesios 5:11, mire lo que dice Pablo a los Efesios. Empezando en el 11. Y dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Ahí está Pablo otra vez dándonos ese aviso. Tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Es como si nosotros debemos de vivir en estos días teniendo más cuidado que antes, teniendo cuidado cómo andamos, cómo caminas tú en la noche. En un lugar donde tú no conoces y está de noche y está bien oscuro, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahora ya en día ya somos bien modernos, ya sacamos el celular y el celularcito ya nos alusa todo. ¿Por qué? Porque es de noche, no sabemos, es un lugar oscuro, no conocemos, y en este mundo es un mundo oscuro, y Pablo nos está diciendo, tengan cuidado cómo andan. Cuando salen mis hijos para afuera en la noche, yo siempre les digo, y mi esposa también, tengan cuidado cómo andan allá afuera, porque no miran. Y aun si miras, la cosa es de que es de noche. Pues Pablo aquí nos está diciendo que nosotros debemos de vestirnos de Cristo Jesús. Es lo mismo que Jesús nos dice en Mateo 5, cuando Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que ser luz en medio de oscuridad. Que nuestra luz brille delante de los hombres, que vean nuestras buenas obras y mirándolas glorifiquen a Dios que está en los cielos. Es por eso Pablo que dice que nos vistamos del Señor Jesús, porque solamente vistiéndonos de Cristo Jesús vamos a poder ser luz y tener luz en un mundo de tanta tiniebla. Y Pablo va a decir aquí en Romanos 13:14, antes bien, o sea, ya nos dio una lista de cosas que ya no debemos de hacer, que nos tenemos que quitar de encima. Ahora nos va a decir lo positivo, y lo va a decir en dos maneras. Empezando con lo positivo y terminando el capítulo con lo negativo. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo. Una cosa es de que Pablo nos dijera, ¿saben qué? Vístanse en santidad, vístanse en justicia, vístanse en piedad. Eso hubiera sonado muy lógico, hubiera sonado muy bíblico, pero otra cosa es de que Pablo nos diga que nos vistamos de nuestro Señor. Porque ahí tenemos el ejemplo supremo. O sea, no nos está diciendo, vivan a lo que ustedes, vístanse de lo que ustedes piensan que es la santidad, vístanse de lo que ustedes piensan que es justicia, vivan o vístanse de lo que ustedes piensan que es vivir piadosamente. No, no es algo así abstracto, oh, santidad, no. Lo define con una persona, y a esa persona no solamente dice, vístanse como Jesús, dice, vístanse como el Señor, tu Señor. Tu Salvador, vístete como Él, imítalo a Él, síguelo a Él. Todas las características que Él tiene, tú también las tienes que empezar a demostrar. Es lo que está diciendo. O sea, lo sube de un nivel, que sí, muy bíblico, vístanse en santidad. No, lo sube a un nivel, el máximo nivel. Tú tienes que amar como Cristo Jesús, tú tienes que vivir como Cristo Jesús. Si te vas a vestir de Él. Y Pablo a eso nos está llamando. Pablo nos está diciendo que nos vistamos de las características de Jesús que Él dio con su ejemplo. Miramos en los evangelios el corazón de Cristo, el corazón de amor, un corazón de compasión, de bondad, humildad, mansedumbre. Miramos su paciencia, miramos su piedad, miramos su santidad, miramos su justicia ante la ley. Pablo nos está diciendo, vístanse como Él. Y no solamente como Él, Él ahora es tu Señor, por lo cual ahora lo que es Él debe de empezarse a reflejar en ti. Un comentarista excelente que he estado leyendo todo este libro que hemos estado viendo, Douglas Moo, miren lo que él dice. Vestidos del Señor Jesucristo significa que debemos abrazar conscientemente a Cristo de tal manera que su carácter se manifieste en todo lo que hacemos y todo lo que decimos. O sea, su carácter debe de empezarse a reflejar en nuestro carácter. Así es como nos vestimos de Cristo Jesús. No solamente nos vestimos de Cristo Jesús para ser salvos en nuestra justificación. Y decimos, oh, ya soy salvo, ya puedo vivir como quiera. Pablo aquí está uniendo las dos etapas. Romanos del 1 al 11 se trató de la justificación. Aquí, Pablo de Romanos 12, terminando ya aquí en el 13, está hablando de la santificación y Pablo los está uniendo a los dos diciendo, hey, no solamente te viste de Jesús para ser salvo, para recibir su justicia delante de Dios, para ser salvo sin condenación delante de Dios obediente. No solamente te viste de Cristo Jesús para eso, te viste de Cristo Jesús para vivir. Los dos se unen. Los dos se unen. Nos vestimos de Cristo también para nuestra santificación. O sea, es algo. Es muy fácil decir, no, pues sí, yo soy salvo. Oh, sí, sí, la salvación sí yo la quiero. Yo quiero que no quemarme en el infierno, hermano. Y sí, yo acepto a Jesús. O así como aceptaste vestirte de Cristo para tu salvación. Pablo nos está diciendo, así bien, te vistes de Cristo para tu santificación. Pablo le dice a los Galacios cuando estaba enojado con ellos. Gálatas es una carta, Pablo estaba enojado, porque ellos estaban dejando a Cristo para irse otra vez a la ley. Y Pablo les dice a los Galacios, en el 4:19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado. Esa es una vida de santificación. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Empezar a vivir, actuar y tener las características de Cristo, las que miramos en los evangelios. ¿Y sabe qué? Algún día nos vestiremos de Cristo, no solamente en nuestra justificación y en nuestra santificación, sino que también nos vamos a vestir de Cristo en nuestra glorificación. Es una unión completa con Cristo. Empiezas uniéndote a Él y terminas siendo como Él. Esa es la esperanza bienaventurada. Eso es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, te vistes de Cristo Jesús. Ahí le va la negativa. Pablo le está hablando a creyentes. Nos está hablando a nosotros que ya somos salvos. Que ya hemos recibido a Cristo. Lo que debes de hacer es vestirte del Señor Jesucristo. Eso es lo positivo. Lo que debes dejar de hacer es no hacer provisión para los deseos de la carne. Eso es lo negativo. Te pones lo positivo y dejas lo negativo. O sea, si te enfocas en uno, si te enfocas en una cosa, descuidas la otra. Pablo está diciendo, vístanse del Señor Jesucristo. Y vistiéndote del Señor Jesucristo, no vas a proveer para las lujurias de la carne. Cristo y el pecado son mutuamente excluyentes. O sea, o tienes uno o tienes el otro. Y Pablo aquí nos está dando cómo es de que debemos de hacerle. Ahora, esta palabra promover, que aquí es traducida a promover, es una palabra interesante. Yo la busqué en un léxico que es del griego al inglés. Se llama Bauer, Gingrich y Denker. Y ellos lo traducen de esta manera, esta palabra. Traducen la palabra traducir como una planificación cuidadosa para satisfacer una necesidad. Miren la palabra que Pablo usa aquí. Que no proveamos, o sea, que no hagamos provisiones para las lujurias de la carne. O sea, Pablo nos está dando un secreto, por decirlo así. Porque ya todo el mundo habla de filosofía y de secretos y que debes de tener este conocimiento. Pablo nos está dando uno, de no proveer. Esta palabra traducida significa planear cuidadosamente para satisfacer una necesidad. Tiene la idea de planear algo antes, por adelantado. Pensarlo por adelantado. Tiene la idea de idearte planes con el propósito de cumplir tus deseos. Y esos deseos aquí son malos. O sea, estas lujurias siempre terminan siendo mal. Y Pablo lo usa esta palabra que significa el premeditar por adelantado el pecado. Para ponernos en una situación que le gusta a nuestra carne. Y Pablo está diciendo, no planees. O sea, no te pongas en una situación donde vas a caer. Reconociendo que tenemos lujurias aún todavía en este cuerpo de muerte. Pablo no dice que ya estamos súper santificados. Aún existe pecado en mí. Acuérdense, Romanos 7. Todavía hay una batalla interior. Y Pablo está diciendo, no planees para pecar. No planees para ponerte en una situación en donde, híjole, no, pues es que me gusta esta mujer. Voy a planearme a ver cómo me le meto en la cabeza. O este hombre, planear cómo me le meto en su cabeza para que llegue al pecado. ¿Sí me entiende? Es una palabra donde Pablo la está usando muy dedicadamente. Eso quiere decir que Pablo nos está diciendo, no planees tu pecado. No maquines ponerte en situaciones para poder pecar. Esto es lo que hacíamos nosotros antes. Lo que hace una persona pecadora, ¿a poco eso no es lo que hace? Planea, elabora estrategias para darle luz a su pecado. Antes de pecar, antes así vivíamos, antes así vivía yo. Antes de pecar, entraba mi pecado en la mente. Y luego ese pecado viene a la mente y luego después los deseos de la carne empiezan a... Y ese pecado llega a realizarse porque empieza en la mente y luego uno lo facilita con las emociones o con los lugares o las circunstancias y nace el pecado. Pablo está diciendo, ponte a Jesús y no planees andar pecando. O sea, así como Pablo lo está diciendo. Mire conmigo al Salmo 36. Ahí vamos a mirar algo que el salmista dice acerca del hombre que calcula y mide su pecado para hacer maldad. El Salmo 36. Vaya conmigo ahí. Mire lo que dice. El Salmo 36. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor delante de sus ojos. Porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. En cuanto a descubrir su iniquidad, y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado ser sabio y hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en su camino que no es bueno. No aborrece el mal. Es como si la maldad tomara fruto después de que, primero, no hay temor de Dios. Segundo, hay engaño al ver la iniquidad y no aborrecer esa iniquidad. Tercero, deja a este hombre ser sabio y no hace el bien. Cuarto, planea por adelantado en su cama el mal que va a hacer. Quinto, pone en su camino lo que ha planeado y persigue el pecado en el camino que ha ideado en su propia mente. No aborrece el mal que él premeditó. Así somos, ¿o no? Y Pablo está diciendo, ponte a Jesús y no planees ciertas cosas. Pecado va a venir aunque no lo planees, pero cuando lo planeas, empiezas a saborearlo desde antes. De perdida así soy yo, o quizás ustedes son súper espirituales que a usted no les pasa eso. O no creo, porque todos somos iguales. Proverbios 6:12. Miren lo que dice ahí. En Proverbios 6, empezando en el 12, también da la misma idea de que el hombre pecador, el hombre caído, trama su pecado. Proverbios 6:12, la persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, o sea, le da uno de estos. O hace señales con los pies. ¿Nunca ha estado ahí en la mesa con alguien y están diciendo algo y le da una patadita en el pie? Pues, ¿qué le está diciendo? O sea, estoy diciendo puras charras. Ahí con la patadita. ¿Qué señala con los dedos? ¿O que da ciertas señales de dedos? Pues yo estoy diciendo, o sea, no es cierto lo que estoy diciendo. Así, o sea, proverbio... O sea, es cierto, y luego lo que dice el 14, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal. O sea, en su corazón no trama, viene de ahí, de la mente, del corazón, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrado y no habrá remedio. Seis cosas hay que odia el Señor. ¿Ok? Y mire cuáles son estas seis cosas. Siete son abominación para él. Los ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos. Y esos que corren rápidamente hacia el mal. O si tú lo planeas en tu mente, rápidamente se puede convertir en algo que tú andas persiguiendo. Por eso Pablo dice, más bien, vestíos del Señor Jesucristo y no planeen para las provisiones de las lujurias de tu carne que aún todavía están ahí. Es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. No debemos ser como el hombre de aquí, de Proverbios 6. No debemos ser ese hombre, debemos de vestirnos de Cristo Jesús. O sea, ya estas cosas ya no tienen lugar dentro de nosotros, planear el pecado. Ahora sí, el cristiano puede caer en pecado, pero ya es algo diferente cuando tú maquinas pecado, cuando tú maquinas cómo caer en ciertas cosas, cuando tú lo estás pensando y lo estás pensando y lo estás pensando y se convierte en un fruto, se convierte en una realidad. Pablo está diciendo, no dejes que tu mente empiece a darle gusto a las lujurias que aún están en tu carne. Una cosa es de que vengan y que tú la rechaces, pero cuando tú estás piense, ahí ya es otra cosa muy distinta. No penséis en proveer para las lujurias de la carne. Pablo nos está dando un aviso aquí. ¿Y sabe qué? Que aunque hemos despertado del sueño, aunque hemos desechado las obras de tinieblas, aunque nos estamos vistiendo de nuestro Señor Jesucristo, todavía estamos en esta carne. Y esta carne, ¿sabe qué tiene? Muchas lujurias pecaminosas. Existe aún dentro de nosotros un gran problema. Radica dentro de nosotros aún. ¿Sabe qué es? Nuestra humanidad. La Biblia lo mira como nuestra carne. Lo mira como nuestra carne. No es solamente el cuerpo físico cuando la Escritura lo mira, sino que nuestra humanidad es caída. Nuestros miembros son caídos. Nuestra mente es caída. Nuestro corazón aún todavía hay una batalla de que es nuevo, pero aún estás en esta humanidad. Nuestras emociones son caídas. Nuestra voluntad es caída. Por eso Pablo nos dice que no trames, no planees en proveer para las lujurias de la carne. Este pecado lo vas a tener tú y yo hasta el día que tú te mueras. Vas a batallar con las lujurias dentro de tu carne. Y Pablo aquí nos está dando un sobreaviso de tener cuidado con eso. Nuestra carne tiene una propensión a hacer el mal. Y sí, el creyente tiene una nueva naturaleza. Sí, el creyente tiene un nuevo hombre. El creyente sí es una nueva creación. Pero todo eso nuevo que el Evangelio nos ha dado está enjaulado, encerrado dentro de mi humanidad caída. Todavía existe ahí. Por eso Pablo nos da el aviso de que no planeemos para proveer las lujurias que aún existen aquí. Existen aquí. Y van a existir aquí hasta que lo que miramos en el catecismo hoy, hasta la glorificación del cuerpo. Hasta que tú te mueras o Cristo regrese. Hasta entonces va a seguir presentes. Una vez estaba escuchando de que a uno de los teólogos del último siglo ya estaba viejito. Y sus estudiantes vinieron y estaban ahí. O sea, a los profesores ya viejitos, pues los estudiantes van y platican y pues agarran conocimiento de los teólogos viejitos y le preguntaron y le dijeron, hermano, pues qué bueno que tú ya eres viejito y tú ya no batallas con las lujurias de la carne. Y este señor volteó y que le dijo, joven, los pecados de mi juventud son los pecados de mi vejez. O sea, diciendo, yo todavía batallo con ciertas cosas. Aunque tenga 90 años, no quiere decir que no batallo con ciertas cosas. La lujuria de la carne existe aquí, pero Pablo nos está dando el aviso de que no le demos autoridad, potestad, tiempo, engaño. No debemos de dejar eso. Pablo nos mostró esto precisamente en Romanos 7. Volteé a ir un poquito atrás en Romanos 7, 19. Mire, vamos a recordar lo que Pablo mostró ahí. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo no quería hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Tú no quieres hacer eso. Pero estamos conscientes de que en este cuerpo hay lujurias todavía presentes y no debemos de darle oportunidad a planear, a proveer para ellas. Necesitamos de vestirnos de Cristo Jesús. Pablo lo pone en otra manera en Romanos 6:12. Mire lo que dice Romanos 6:12. Es casi lo mismo que dice aquí en Romanos 13, del 13 al 14, mira lo que dice en Romanos 6:12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Hay lujurias todavía. Ni presentéis vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es lo mismo que Pablo dice aquí en Romanos 13. ¿Qué dice? Andemos decentemente, como de día, no en urgías y borracheras o en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no planeéis en proveer para las lujurias de la carne. Como por ejemplo, Si estás solo, aburrido, cansado, desanimado, desesperanzado, se te puede venir a la mente que puedes encontrar alivio en una fiesta descontrolada, en un lugar, en una barra. Y puedes pensar, oh no, pues ahí sí voy a encontrar alivio en comida, en alcohol, en drogas, en cosas que me quitan eso. Pues simplemente eso te va a llevar más y más al pecado y más a desolación. No debemos de dejar que pensamientos así tomen, empiecen a maquinar y empiecen a tomar frutos en nuestra cabeza y terminemos haciendo obras de tinieblas. O por ejemplo, hombre, mujer, cansado de la esposa, el esposo que tienes, y dices, no, pues debe de haber un hombre o una mujer perfecta, y empieza en tu mente, no, pues ese se mira como el hombre perfecto, esa se mira como la mujer perfecta. Estando tú ya casado, te pones en ciertas situaciones donde terminas ¿en qué? En obras de la carne, en obras de tiniebla, adulterando y echando a tu familia a perder. ¿Por qué? Porque empezó, ¿dónde? En la mente. Y Pablo está diciendo que no planeemos para proveer para las lujurias de la carne. Eso ya es oscuridad. La noche se ha ido y en este cuerpo, acuérdese, batallamos en este cuerpo con esta carne, batallamos aquí a nuestro alrededor con este mundo. Y batallamos con el enemigo que viene y nos ataca de todas diferentes maneras. Pablo por eso nos dice, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué tal de peleas y celos? Porque Pablo mencionó una lista de pecados ahí en los últimos versículos. Pues no permitas, a usted no le ha tocado. Yo en veces me he cachado peleándome yo mismo en mi mente con alguien que me dijo algo, y yo en mi mente digo, no, pues le hubiera respondido así, le hubiera dicho esto, le hubiera dicho lo otro, y él me hubiera dicho esto para atrás, y en mi mente y me cacho y digo, va, pues ¿qué estoy pensando? Pues hasta aún en la mente empiezan los pleitos. Y ya en la mente ya dije, no, pues ya cuando lo miro otra vez y le voy a decir esto, y cómo que se murió que me debía, y le voy a decir esto y esto y lo otro, y en la mente ya está sembrando uno pleitos, celos. Eso me ha tocado a mí. ¿O qué podemos decir de estos aparatitos? ¿Qué podemos decir de estos aparatitos? Son excelentes para muchas cosas, ¿verdad? Ahí tenemos a Google, la fuente de todo conocimiento. Pero también ahí puede haber toda clase de cosas malas. ¿Sabe qué es lo que hago yo con mi celular? Y se lo puedo mostrar. Yo le pido a mi esposa que bloquee mi celular para no poder entrar y tener acceso a páginas de adultos. Y trabaja muy bien, ¿eh? ¿Y saben qué me ayuda eso a mí? En de que no se me viene. No se me despiertan las lujurias de la carne porque yo sé, no, pues mi celular y mi iPad están laqueados. Mi computadora también, entonces digo, que se me venga otra lujuria. Pero esa pues ya, o sea, planeo para no caer en tales cosas. En nuestra carne todavía pueden brotar muchas lujurias. Pero tenemos que dominarlas. ¿Cómo? Vistiéndonos de Cristo Jesús. La respuesta bíblica. Esta no es una respuesta psicológica. La respuesta bíblica es, ¿no quieres caer en ciertas cosas? Vístete del Señor Jesús. Que se te venga a la mente el valor de Cristo. Que te despierte más amor por Cristo. Que se te venga a la mente recordar lo que la palabra de Dios dice. Que despierta más tu fe en Cristo Jesús. Recordar las promesas de Dios. Las lujurias también te prometen muchas cosas chidas, suaves. Pero las promesas de Dios despiertan la esperanza en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, vestidos del Señor Jesucristo. Esa es la forma en que debemos de evitar estas cosas en nuestra carne. Pueden entrar pensamientos pecaminosos y los va a ver más seguido de lo que unos quisiéramos. pero nosotros debemos de actuar en ellos antes de que surjan a situaciones o circunstancias donde se nos hace más fácil pecar. Entonces, lo que debemos de hacer es esto positivo, vestirnos del Señor Jesucristo, pero también al mismo tiempo tenemos que dejar lo negativo, no planear pecar, no proveer para las lujurias que aún están en nuestra carne. Y sí, habrá momentos en que tropezaremos sin darnos cuenta, y esas cosas van a pasar. Pero otra cosa muy distinta es de que tú planees tu pecado en lugar de vestirte de Cristo Jesús. El pastor John MacArthur lo pone de esta manera, déjenme leer lo que él dice en su comentario. El sentir lujuria o sentir un deseo de pecar es evidencia de la presencia del pecado en nosotros. Pero el cumplir ese deseo es evidencia del poder del pecado sobre nosotros. Y mientras estemos en nuestros cuerpos mortales y en nuestra carne, sentiremos la presencia del pecado en nosotros, pero en ningún momento necesitamos ceder al poder del pecado sobre nosotros en virtud de la provisión de Cristo, en el poder del Espíritu de Dios. Así que vestirse de Jesucristo es absolutamente esencial. Martín Lutero lo ponía de esta manera, hablando acerca de las lujurias, de los pensamientos. Lutero lo ponía de esta manera: yo no puedo evitar, y esto es solamente Martín Lutero lo puede poner así, ¿eh? Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar de que hagan un nido en mi cabello. O sea, pues, siempre va a haber pájaros volando, y tú no puedes hacer nada de ellos, aunque les avientes pedradas o les des con una BB gun, siempre va a haber pájaros ahí. Pero otra cosa es de que estén por ahí, y otra cosa es de que vengan y hagan un nido encima de tu cabeza. Ahí ya es cuando la lujuria te venció y pues, ahí cae. Si batallamos con ciertos pecados, no hagamos provisión para ellos de anticipado para caer precisamente en ellos y decir, oh, la regué. Pues si ya lo planeaste, no la regaste. O sea, si ya lo planeaste y dijiste, no, pues voy a poner las cosas así, de esta manera, y esta, y esta, y la otra, y, oh, whoops, Señor, perdóname. No. Una cosa es de caer, ay, me pasó esto y ni pensé, y pues dije esto, hice el otro. Ok, pero otra cosa es maquinar y mirar y ponerte y calcular y decir, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Eso no debe de ser de un hijo de Dios. Esas cosas ya no pertenecen a tu nueva vida en Cristo. No debemos dejar que ningún pensamiento en nuestra cabeza os lleve a un deseo pecaminoso. Tenemos que desecharlo en cuanto viene la mente. No antes de gratificarnos en él, sino en el momento que surge ese pensamiento, debemos, ¿qué? Vestirnos de Cristo Jesús. Si tú luchas con tentación sexual, pídele a tu cónyuge que te laque el celular. Te va a ayudar muchísimo. A mí me ayuda muchísimo. Si tú batallas con ciertas cosas, si tú batallas con chisme, si tú batallas con odio, si tú batallas con resentimiento, no te pongas en lugares, en ocasiones, donde puede dar eso a luz. No te las pongas, no las premedites. Vístete del Señor Jesucristo. Vístete de Él. Y solamente en Él vamos a tener la victoria que es digna del caminar de un hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir. Siempre oro lo mismo. Pero pues es la realidad, Señor. Ayúdanos. Enséñanos a vestirnos de Cristo Jesús. Es difícil vivir como tú nos pides. Pero es un deleite saber de que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Que ya hay para nosotros una alternativa a la que podemos buscar y refugiarnos y vestirnos. Que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a aprender más de Él. Ayúdanos, Señor, a leer los evangelios a menudo. Danos este deseo de aprender cómo era el corazón de Cristo para poder vestirnos de Él. Señor, ayúdanos en nuestro caminar cristiano. Ayúdanos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con las lujurias de esta carne que siguen apareciendo. Danos, Señor. Enséñanos a vestirnos de Cristo Jesús, nuestro Señor, para poder vencer. Para poder, Señor, vivir una vida que es digna de nuestro llamado. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.